7:30 de la tarde, dibujemos este 18 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este 18 de mayo se dibuja principalmente con reclamaciones laborales.
Pandemian ginelako, pandemia ostean zalako, eta orain, zer?
Saturadas y muy cansadas también. Y vemos que esto no va para mejor.
Los trabajadores nos sentimos maltratados.
No se cubren bajas, no se cubren permisos, entonces pues acabamos trabajando por encima de nuestras posibilidades.
Uda helduko da, geratuko gera fakultatibo erdia, eta ez dakit nola aterako dugun lana.
Mantenimiento anite lana, privatizazio jarrera hori argi ikusten da, Osakidetzak nahiago du enpresa pribatua kontratatu.
Son testimonios de trabajadores de Osakidetza, trabajadores que desarrollan sus funciones en áreas diversas, pero que coinciden en el empeoramiento de sus condiciones, especialmente en el aumento de su carga de trabajo y en el empeoramiento palpable del servicio que prestan. Desde las 10 de la noche de ayer hasta las 10 de la noche de mañana viernes, más de 42.000 trabajadores están llamados a parar en toda Euskadi. Los sindicatos hablan de un amplio seguimiento superior al 50%, que Osakidetza rebaja al 14%. En Araba en el turno de tarde. En el turno de mañana, el departamento encabezado por Gotzone Sagardui cifra el seguimiento en un 8,3%. Sagardui hoy ha vuelto a negar que se esté desmantelando la sanidad pública. Afirma que las cifras de gasto e inversión así lo demuestran. Con reclamaciones laborales se dibuja principalmente el día, decíamos.
Yo personalmente llevo 17 años en Michelin y creo que me ha aumentado la nómina entre un 50 a 60 euros en 2007.
Con testimonios como el de este trabajador de Michelin, hoy han sido cientos los empleados de la factoría gasteiztarra de la multinacional francesa los que se han concentrado en la entrada principal de la misma para reclamar un convenio digno. Por cierto, en Mercedes la dirección vuelve a suspender jornadas de producción, lo hace todos los fines de semana de junio por falta de suministros, exceso de stock y complicaciones logísticas. En la víspera de que se reúna la Mesa de Agricultura y Cambio Climático, que abordará, como saben, las consecuencias de la falta de lluvia y las medidas para hacer frente a la misma, el sindicato agrario UAG aboga por ayudas directas para el sector. Advierte de que la sequía afecta al cultivo de cereal en Álava. La cosecha será menor y, en algunos casos, nula. Edurne Basterra, presidenta de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava.
La situación antes de estas lluvias, pues la verdad que era muy crítica. Van a tener que tirar de pienso y de forraje. Va a haber explotaciones que no van a poder seguir adelante. Creo que hay mucha gente que se está planteando en quitar cabezas de ganado porque no van a poder mantenerlas.
Entre 2026 y 2027 se construirá el parque eólico Icharas, proyectado por la noruega Statkraft, que, como saben, prevé levantar 7 de sus 8 aerogeneradores en la localidad alavesa de Aramayo. Desde hoy, el propio proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran en fase de información pública para que todas las partes interesadas puedan presentar sus alegaciones. Alberto Gil, responsable de Statkraft.
Se evalúan todos los impactos y se proponen una serie de medidas, sobre todo las destinadas a mitigar el impacto durante fase de construcción del parque eólico y luego pues durante la fase de operación.
Y sobre generación de energía hablamos también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. En concreto hablamos de autoconsumo con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética. Profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. En deportes, Richi Guerra, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon?
Ya tenemos horarios para los playoffs de la Liga ACB, por tanto, Baskonia ya tiene marcada su hoja de ruta.
Todavía no conocemos el rival, va a salir del Gran Canaria o el Juventud, algo que conoceremos el próximo miércoles cuando finalice la fase regular, pero en efecto, las fechas sí que están confirmadas y Baskonia va a iniciar su recorrido el sábado 27 de mayo a las 6:30 en el Wes Arena. Ese va a ser el primer partido de cuartos de final. En un ratito ampliaremos toda la información con el resto de fechas.
7:30 45 minutos. Tenemos 13 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Jon Mikel Careaga en la realización y el control técnico, comenzamos. Es el sonido de la protesta convocada por los sindicatos ELA, LAB, SACHE, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Médico en el primer día de huelga de los dos consecutivos convocados en Osakidetza. Los sindicatos hablan de amplio seguimiento, de un respaldo que atribuyen al hartazgo y al cansancio de la plantilla ante el progresivo deterioro de sus condiciones laborales, ante la precariedad y la sobrecarga. La propia Osakidetza, en cambio, reduce el seguimiento en torno a un 10% en Araba, y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, centra los problemas en la falta de profesionales y niega el desmantelamiento del sistema vasco de salud. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Los sindicatos convocantes de la huelga valoran de manera positiva la jornada de hoy y aseguran que el seguimiento de la misma ha sido amplio y lo cifran en un 50% entre el personal que ha podido secundar la huelga. Subrayan además la respuesta dada por el sector de la atención primaria. Son Gabriel Pérez, del sindicato SACHE, y Esther Saavedra, del sindicato ELA.
Estamos satisfechos con las movilizaciones que se han hecho en el hospital de Zahorritxu y posteriormente en el hospital de Santiago García Olaguibel.
Podemos decir que el seguimiento ha sido muy amplio, especialmente en la atención primaria. Centros de salud cerrados en el turno de mañana, como pueden ser San Martín, Salbudo, Zaramaga.
La parte social ha denunciado además las diferentes trabas que desde la administración se están poniendo relacionadas con esta primera jornada de huelga. Volvemos a escuchar a los mencionados sindicatos.
Denunciamos unos mínimos abusivos que ha interpuesto Osakidetza con tal de obstaculizar el derecho a la huelga de gran parte de trabajadores y trabajadoras, que serían miles.
Hemos solicitado a las OSIs datos de seguimiento de la huelga. Las OSIs lo que nos comunican es que hay una prohibición por parte de la dirección de Osakidetza de facilitar esa información a los sindicatos.
Los sindicatos encaran mañana la segunda jornada de estas movilizaciones. Siguen pidiendo retomar la negociación para buscar soluciones a problemas estructurales y exigen el desbloqueo de la mesa de negociación. En Vitoria-Gasteiz, la manifestación partirá a las 12 del mediodía de la Plaza de la Burullería del Casco Medieval, desde donde se dirigirá hacia el entorno del Parlamento.
Tras las asambleas de trabajadores del día de ayer, hoy han sido cientos los que se han concentrado frente a la entrada principal de Michelin para reclamar que se negocie un convenio colectivo digno. Por su parte, los sindicatos no descartan elaborar un calendario de movilizaciones. Miquel Claver, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina. La concentración ha sido convocada por el comité de empresa, que se encuentra a la espera de que la dirección les convoque a una nueva reunión de la mesa negociadora. Alberto Martín, Comisiones Obreras.
De momento no hay ninguna reunión planteada. Estamos lejos porque entendemos que tiene que haber una subida mayor aplicada a cada uno de los años de vigencia del convenio y algo que es indispensable sí o sí, algo que nos pueda garantizar que ante una posible desviación del IPC en estos 4 años se pueda garantizar el no perder ese poder adquisitivo.
No perder el poder adquisitivo es precisamente una de las reivindicaciones de la plantilla, que se queja también del empeoramiento de las condiciones laborales en los últimos años.
Queremos luchar por un convenio justo porque llevamos ya 2 años con bajadas, ha subido el precio de todo y nosotros tenemos unos sueldos más bajos y no podemos vivir así. Lo que estamos pidiendo también es el IPC más uno, poder llevar un estatus de vida acorde a los precios que están subiendo en todos lados.
En el ámbito laboral, cada vez las jornadas son más complicadas. Más pluses, menos dinero, las producciones más altas, la gente está muy, muy, muy quemada.
A la espera de posibles avances en la negociación, la plantilla no descarta elaborar un calendario de movilizaciones para reclamar un convenio justo.
Y en Mercedes, en la mayor factoría de Euskadi, la dirección vuelve a ajustar las jornadas de trabajo. No se trabajará ningún sábado del mes de junio por falta de suministros, exceso de stock y complicaciones logísticas. Soy Tía Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, los sindicatos denuncian que, aun manteniendo una cartera de pedidos en el programa de producción, la falta de suministros, los costes y el problema logístico obligan a reorganizar el calendario laboral, por lo que los trabajadores no llegan a conseguir una estabilidad en los horarios laborales. Alberto Chasco, LAB Sindicatua, Ibor Guevara, ELA, y Roberto Pastor, Comisiones Obreras.
somos un sector en el que seguramente la flexibilidad es inevitable, pero que se aplique de manera correcta, intentando evitar el mayor trastorno posible a los trabajadores, ¿no?
Los cambios a nadie nos gustan y los trabajadores lo principal que queremos es un calendario claro y unos horarios claros para conciliar nuestra vida personal y laboral. Sería lo deseable.
La gente lo que quiere tener es un poco claro cómo se va a trabajar para poder organizarse en su vida personal, ¿no? Lo básico, el estar pendiente un poco de que si un día que lo van a desactivar, pues es un poco inconveniente, desde luego.
Además de que no se trabajará ningún sábado de junio, se cancela el turno de noche del próximo día 26, viernes. Por lo contrario, se activa como laborable el viernes 30 para encajar el programa de producción.
Una pausa y volvemos.
Amamos Vitoria, pero no nos gusta la desigualdad entre los barrios. Queremos que en Vitoria se unan las diferentes personas y organizaciones, culturas y pensamientos. Unir lo diverso para construir una ciudad mejor. Somos el partido del respeto y la fraternidad, y también de la transparencia. Desde 2019, somos el único partido que publica toda su contabilidad en tiempo real. Y Vitoria se merece lo mismo. Para unir Vitoria, vota por un mundo más justo.
Bizkaiko ikastolen aldeko jaia Ondarroan.
EITBren eskutik.
Queremos un pueblo que cuida y se cuide. Que piensa en el futuro y lo hace con esperanza. Porque una mirada, un abrazo, un simple afecto puede cambiar muchas cosas. Tu gesto es importante para seguir avanzando y construir día a día el país que amamos. Maite duzun herria egingo dugu. El 28 de mayo, vota Euskal Herria Bildu.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La cita es mañana por la mañana en Lakua. Allí se reunirá la Mesa de Agricultura y Cambio Climático, en la que estarán representadas, además del Ejecutivo Vasco, las tres diputaciones, URA, ASCI, NEIKER y representantes de los sindicatos agroganaderos. Sobre la mesa, las consecuencias de la sequía. Fue la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien este lunes decía que en este foro se elaborará una batería de iniciativas para mitigar los problemas que la falta de agua puede provocar en la alimentación del ganado y en el mantenimiento de las huertas. Explicaba que sobre la mesa está la posibilidad de articular ayudas y también medidas de otra índole. Hoy, precisamente, el sindicato agrario UAG afirma que tiene claro que el sector va a necesitar ayudas. Señala que en Álava el riesgo de que se pierdan cultivos es real, y en lo que respecta a la ganadería advierte de que los ganaderos tendrán que recurrir al pienso mucho antes que en otros años, lo que supondría un sobrecoste, Eric.
Están preocupados por una situación, dicen, es mala en muchas comarcas alavesas. La sequía es una de las principales razones, pero también lo han sido algunas de las heladas. Son zonas donde ha llovido muy poco en los últimos meses. Ella es Edurne Basterra, presidenta de UAGA.
Sobre todo en la zona de Zuya, zona de Cuartango y la zona de Valles, que es donde menos ha llovido. Aparte de que no ha llovido, pues ha habido unas heladas importantes.
Una situación que complica el día a día de ganaderos y agricultores alaveses debido al aumento de costes por la escasez de la cosecha.
La hierba que se supone que ibas a recoger va a ser la mitad, pues eso lo vas a tener que comprar aparte. Más la sequía, que no vas a poder tener el ganado en el monte, le vas a tener que dar en casa.
UAGA está convocada mañana a la Mesa de Agricultura y Cambio Climático convocada por el Gobierno Vasco. Una cita a la que acuden a escuchar y también a exponer.
No sé si desde la administración están en disposición de dar ayudas o no. Nosotros por lo menos sí que queremos que sean conscientes de lo que tenemos en el campo y que ahora mismo, tal y como está la situación, en muchas casas, en muchos caseríos, la actividad se va a complicar y en muchos casos va a ser hasta insostenible.
El sindicato no prevé de momento realizar movilizaciones, ya que primero quieren atender los planteamientos que desde la administración les pueden realizar en la reunión de mañana.
Entre 2026 y 2027 se construirá el parque eólico de Icharas con 7 aerogeneradores de sus 8 en la localidad alavesa de Aramayo. Esa es la previsión de la empresa noruega Statkraft, impulsora de este proyecto, que está junto con el estudio de impacto ambiental desde este jueves en fase de información pública.
Es solo uno de los primeros pasos que llevarán a la construcción de este parque eólico Icharas, ubicado entre el municipio alavés de Aramayo y el guipuzcoano de Escoriaza. Escuchamos a Alberto Gil, es director de desarrollo eólico de Statkraft.
Estamos hablando de una tramitación que puede llevar hasta 3 años de duración, ¿no? Desde este punto más o menos quedarían 2 años y medio hasta que el proyecto estuviese listo para empezar la construcción, más luego 1 año y medio de construcción.
Un proyecto que generará un impacto a las localidades de la zona, pero para la que Statkraft ya ha presentado una batería de medidas para hacer frente a las posibles afecciones.
Se respeta la afección a los municipios afectados mediante medidas de mitigación de dispersión de contaminantes aéreos. Hay también medidas encaminadas sobre todo a protección de la avifauna, protecciones de salvapájaros en la línea de evacuación, implementación de sistemas de control del parque eólico y de los aerogeneradores.
La instalación estará integrada por 8 aerogeneradores que podrían suministrar energía a más de 44.000 familias al año. Statkraft busca hacer partícipe a estos habitantes del proyecto.
Tanto la ciudadanía como la industria como las entidades públicas puedan, por una parte, recibir parte de los beneficios del proyecto en forma de producción eléctrica o electricidad renovable y precio estable a largo plazo, y por otra parte que puedan incluso tener una participación en el propio proyecto.
La empresa noruega destinará alrededor de 725.000 euros a las medidas medioambientales que implementará para minimizar las afecciones que causará la construcción del parque eólico Icharas.
Entre tanto, en el barrio vitoriano de Goikolarra, 45 personas han mostrado su interés por participar en la comunidad energética que se está impulsando desde la asociación vecinal Arelegui. Miquel.
Por el momento son 25 las personas que ya han presentado la información sobre su consumo energético, una documentación imprescindible para conocer qué instalación fotovoltaica tendría que instalar la futura comunidad energética. Agustín Ortega, de la asociación Arelegui.
Se definiría la dimensión de la instalación que tendría que tener, la participación de cada uno de las personas participantes, el gasto que supondría para cada uno de inversión, y la vamos a recoger hasta el día 21. Cerramos ese plazo para mandar esa información a las empresas que nos pueden hacer ese tipo de informes.
En total son 45 las personas que han mostrado interés en formar parte de la comunidad. Calculan que la inversión inicial de cada una de ellas podría ser entre 1.000 y 1.500 euros, una inversión que les reportaría numerosos beneficios.
Beneficio en su gasto eléctrico puede suponer, según estimaciones genéricas, entre un 50 y un 70% del consumo. El beneficio que haces al medio ambiente. Estamos hablando de energía renovables y de origen local. Y por otro lado, pues a nivel de comunidad. Aquí en Goikolarra estamos creando barrio y esto es una forma más de crear barrio.
Una vez se conozca el número de participantes, deberán definir la extensión de la instalación. En estos momentos se están estudiando posibles ubicaciones. Se han acercado a diferentes empresas y comunidades de vecinos en busca de cubiertas sobre las que colocar los paneles solares.
Plásara. Aitor Urresti.
En el mundo de la energía se está dando una gran revolución. Es innegable el cambio de rumbo que ha sufrido en los últimos años, pasando de plantear en exclusiva instalaciones de combustibles fósiles al momento actual en el que todo lo que se instala en el Estado son energías renovables. Los últimos meses estamos recibiendo muchas noticias de los proyectos de grandes instalaciones de energías renovables en nuestro entorno. Pero en paralelo se está dando también un movimiento más silencioso, pero que empieza a tener un impacto notable, y es el autoconsumo. En el mes de abril nos enteramos que solo el año pasado se instaló tanta potencia en autoconsumo como la que había previamente, duplicando la capacidad. Ahora sabemos que estas instalaciones se están haciendo notar. La demanda de electricidad en las horas centrales del día, cuando el autoconsumo genera más energía, está bajando, entre un 8 y un 10%. El autoconsumo, a fecha de hoy, es una apuesta más que interesante. las instalaciones han bajado de precio de manera importante, poniéndose en el rango de los 2.000 euros. Y con los precios actuales de la electricidad se pueden amortizar en menos de 5 años. Y eso sin tener en cuenta las ayudas que existen, que pueden llegar a la mitad de la inversión. Por si fuera poco, la semana pasada en el Parlamento Vasco se dio un nuevo paso en el fomento del autoconsumo, eliminando la necesidad de la licencia municipal para su instalación. En una iniciativa apoyada por casi toda la Cámara, solo será necesaria una comunicación al municipio, acelerando mucho todo el proceso de puesta en marcha. Dejamos así el furgón de cola del fomento al autoconsumo, porque hasta este momento solo 3 comunidades autónomas mantenían la obligación de la licencia de obras: Cantabria, Murcia y Euskadi. Evidentemente, todavía quedan muchas medidas que se pueden tomar para fomentar estas instalaciones, desde deducciones en el IBI, que dependen en gran medida de los ayuntamientos, hasta el fomento de este tipo de instalaciones en hogares en situación de vulnerabilidad económica. Pero sin duda, cada vez está más cerca el momento en el que la excepción no va a ser ver paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas, sino ver casas que no tengan paneles fotovoltaicos.
Si quieres que Vitoria vuelva a ser una ciudad viva y que se recupere el comercio y la actividad, si crees que hay que impulsar nuevos proyectos de futuro,
el 28 de mayo el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava entre todos.
Si crees que Vitoria y Álava merecen una sanidad mejor, si quieres que reabran las urgencias de Santiago y quieres que las personas mayores y dependientes estén mejor atendidas...
El 28 de mayo, el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava, entre todos.
Aquí estás.
Hola.
Hola.
¿No te parece raro?
¿El qué?
Que una tormenta nos vuelva a juntar.
Loreto Mauleo, un niño Astesi, es una historia de amor que desafía el tiempo. La quietud en la tormenta, 12 de mayo en cines.
De la mano de EITB.
Para ir hacia adelante, hay que mirar al futuro. Hay que conocer el camino, el que hemos recorrido y el que tenemos que recorrer. Para ir hacia adelante, tenemos que trabajar duro. Calle a calle, pueblo a pueblo, territorio a territorio. Nadie sabe mejor que nosotras y nosotros que para ir hacia adelante tenemos que hacerlo juntas y juntos. Euskadi mira al futuro. Vota EAJ-PNV.
EITB Focus. Especial elecciones 28 de mayo. Vuelve la encuesta más amplia realizada en Euskadi. 8.000 entrevistas en la comunidad autónoma vasca y Navarra. En la antesala de las elecciones municipales, forales y a la comunidad foral de Navarra, vamos a conocer las preocupaciones sociales, la valoración de gestión y candidatos y la estimación de voto y resultados electorales. Especial EITB Focus elecciones 28 de mayo.
Los fines de semana, a partir de las 10 de la mañana, déjate llevar por Radio Vitoria.
Queremos que se entretengan, que se informen, que sueñen con aventuras y que pasen un buen rato con la gastronomía. Estaremos en la calle, siempre cerca de ustedes. ¿Nos acompañan? Déjense llevar.
Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
Richi Guerra, arratsaldeon berriz ere.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon?
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Hoy la ACB ha hecho públicos los horarios de los playoffs y Baskonia iniciará su camino el sábado 27 de mayo.
Y quién sabe si puede poner ahí la primera piedra hacia el quinto título de liga. En ese momento, en efecto, el sábado 27 de mayo arrancará ese primer playoff de cuartos de final, que ese sí que lo tiene asegurado Baskonia. Lo que no conoce es el rival todavía. Saldrá el próximo miércoles de entre el Gran Canaria y el Juventud de Badalona cuando se solvente la fase regular. Así que tomen nota, para no hacer planes, al que le guste el balón baloncesto al que le guste el Baskonia. Sábado 27 de mayo en el Buesa, primer partido de cuartos. El segundo encuentro se disputaría el martes 30 de mayo y sería a domicilio. Y si hiciese falta, un tercer partido quedaría fijado para el sábado 3 de junio, todavía con horario por confirmar, y se jugaría en Vitoria-Gasteiz. Todo esto estamos hablando cuando todavía no ha finalizado la fase regular, algo que sucederá el próximo miércoles con la última jornada. Baskonia se enfrentará al Basket Girona y hoy hemos hablado con un integrante de ese equipo que en su día militó en el Baskonia. Hablamos del Pato Galino, del argentino que ha hablado, se ha referido al conjunto baskonista como uno de los equipos más divertidos de ver de toda Europa.
Es difícil no verlos por cómo están jugando, el alto nivel de ritmo que tienen, puntuaciones muy muy altas, jugadores que tienen muchísimos puntos en la mano, y cómo han competido, ¿no? En especial en Euroliga, que estuvieron a un pasito de los playoffs, y en la liga, la verdad, estando casi toda la temporada arriba en la tabla, es algo impresionante.
Y el Deportivo Alavés apura la preparación para el duelo del sábado ante el Málaga con buenas noticias, porque se ha vaciado la enfermería.
Sí, porque Miguel de la Fuente, John Guridi y Antonio Sivera, que por diferentes problemas físicos se perdieron el último partido frente al Albacete, han abandonado esa enfermería, se han recuperado, están entrenando al mismo ritmo que el resto de compañeros, por tanto solo dos bajas de cara a esa gran final frente al Málaga el sábado a las 6:30 en Mendizorroza, bajas por sanción, en este caso porque Luis Rioja y Carlos Benavidez tendrán que cumplir ciclo de amonestaciones con el equipo. En efecto, mirando a lo del próximo sábado, ese partido de alto voltaje frente al Málaga, por ejemplo, el argentino Joaquín Panichelli, una de las últimas irrupciones en el conjunto de Luis García Plaza, que habla de la preparación del jugador para solventar la presión a la que se ve sometido en este tipo de encuentros en los que prácticamente no hay retorno.
Bueno, son situaciones, son partidos complicados que nos tocan, pero no me gusta repetirlo muchas veces, pero como te digo, el jugador de fútbol se prepara, ¿no?, para esos momentos, para esas situaciones de estrés, de presión, poder rendir al máximo. A mí también me toca eso y mis compañeros también lo hacen de la mejor manera, ¿no?
El Deportivo Alavés se la juega el sábado y las gloriosas aún más, porque en poco más de 24 horas se juegan la vida ante el Alhama. Solo vale el triunfo, esperar algún tropiezo también del Sporting de Huelva o el Villarreal. Vamos a escuchar a Daphne Triviño, que es coordinadora de las gloriosas. Deja claro que, independientemente de lo que suceda en otros campos, su equipo solo debe centrarse en lo que ocurra en su partido.
Nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que preocuparnos de lo que podemos controlar. Lo que no podemos controlar, pues lógicamente, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces es importante que estemos muy centrados todos y todas en que tenemos que sacar nuestro partido, que solo nos vale ganar. Y a partir de ahí, pues bueno, ver si podemos tener una alegría en los campos externos, que necesitamos que se den ciertos resultados.
El Super Sábado, así lo hemos bautizado, con esa doble cita para las gloriosas y para el Deportivo Alavés. Una última rapidísima de ciclismo, pendientes del Giro de Italia, duodécima etapa en el día de hoy que se ha llevado el alemán del Bora, Nico Denz. Sigue líder Geraint Thomas, mañana etapón de montaña en tierras suizas.
Richie Guerras, que recasco.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
La Fundación Sancho el Sabio ha recibido nuevos archivos documentales del compositor alavés Jesús Guridi. Hablamos de correspondencia, fotografías familiares y profesionales, partituras, agendas, folletos y postales. Este material ilustra aspectos menos conocidos de su vida familiar y profesional. Iñaki Guridi, nieto de Jesús Guridi.
La intención es abrir esto a quizás esa curiosidad que pueden hacer en cuanto a documentos más familiares, más, digamos, personales, ¿no? Más allá de la música, ¿no? Pues conocer un poco a la figura del autor.
Todos estos archivos documentales pueden consultarse en la página web www.sanchoelsabio.eus. Y nos detenemos también en el Museo Vivat porque acoge desde hoy la muestra titulada Barcelona-Sevilla-Fournier en las exposiciones de 1929. En esta muestra encontrarán varias piezas que la empresa Fournier llevó a la Exposición Iberoamericana de Sevilla y a la Internacional de Barcelona del mismo año. Edurne Martín, responsable del Museo de Naipes.
La maqueta preparatoria que se hizo para la construcción del gran mueble expositor que llevó Fournier, una serie de vitrinas en las que colocó los naipes que tenía entonces a la venta, de tipo francés, de tipo español, para el juego de Mayón, una baraja que había sido premiada en la Exposición Universal de París de 1889, la baraja iberoamericana, otra de las protagonistas de la exposición, porque es una baraja que se hizo expresamente para llevar a esas dos exposiciones.
Paola Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte. Zaindu.